Y bueno, hoy nos toca hablar sobre pelota vasca, sobre un libro y sobre una charla que va a tener lugar a cabo el 4 de enero en Garayoa. Pero bueno, ¿de qué libro hablamos? Es el libro La increíble historia de la pelota vasca. Su autor, Santiago Lesmes, que bueno, está aquí hoy con nosotros y nosotras. Santiago, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, oso ongi.
Bueno, hay que decir, menudo libro que te has sacado de la manga, porque, madre mía.
Menudo tocho, sí, la verdad es que sí.
Parecía que la pelota tenía poco en su haber, ¿no? Poco que contar, pero parece que sí tiene que contar, ¿no?
No, esto daría para enciclopedia. Sí, ¿no? Sí, yo he sacado casi 360 páginas y 1000 fotos, pero ya te digo, si hubiera tenido para hacer tres tomos, me salen, ¿eh? Tranquilamente. Afortunadamente, es una historia increíble, como dice el título, y da para muchísimo que contar, y yo lo que espero es que no sea realmente un tocho más que un grosor, porque es un libro que está absolutamente repleto de curiosidades, anécdotas, imágenes. Bueno, incluso tenemos sonido y tenemos movimiento en un libro, así que bueno, sorpresas.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea de hacer el proyecto de este libro, porque creo que no tenías esa intención en un principio, ¿no?
No, la verdad es que no, es un... me vino, como suele decirse, yo lo suelo contar así, yo suelo hacer visitas guiadas en Iruña, en Pamplona, y muchas veces terminaban en Labrit haciendo las visitas guiadas. Es algo que a la gente que es de fuera del país le llama muchísimo la atención, ¿no? Y más en nuestra bombonera del Labrit en Iruña, que es un frontón, bueno, yo creo que con encanto, ¿no? Y yo ahí, la verdad es que haciendo las visitas, yo pues sabía un poquito de pelota, contaba cuatro cosas, pero ahí es donde me di cuenta, digo, pero si yo no sé realmente todos los orígenes y todas las modalidades y los detalles de la pelota vasca, aunque he sido jugador y soy practicante, pero bueno, me faltaba esa, y al final pues me fui a las bibliotecas, me fui a las librerías, empecé a recopilar información y la verdad es que dije, jo, pero es que aquí falta un libro por escribir, o sea, es que hay tantísimo. Y ahí es ya donde me entró la locura y me pegué casi tres años pues investigando en archivos, leyéndolo todo, entrevistas con artesanos, con pelotaris, con cestalaris, con peloteros, con todo el mundo, y ahí me pegué tres años casi enfrascado hasta que salió este chiquitín, que no es tan chiquitín.
Y bueno, hay que decir que afrontas la historia además de diferentes prismas, ¿no? Hay de todo, hay curiosidades, el arte, incluso la pelota en, bueno, lo que se puede decir, en los eventos históricos también, ¿no? Cuéntanos qué puedes desgranarnos del libro sin tampoco destapar todo, porque lo interesante es que la gente lo adquiera y lo disfrute.
Sí, pero bueno, yo creo que también será divertido luego contar algunas curiosidades, ¿no? Para que vean un poco. Bueno, la verdad es que es tantísimo el material que solo hacer la clasificación, o sea, seguro que me costó. Entonces, bueno, está dividido en 8 capítulos. Uno se refiere a la historia de la pelota, cómo son los orígenes de la pelota vasca, porque, bueno, yo esto lo suelo contar siempre, pero tenemos un concepto de que la pelota se inventó aquí, pero realmente la pelota no es originaria del País Vasco, lo que pasa es que sí que le dimos forma, herramientas, inventamos el frontón, pero esto ya es en el siglo XVIII, ¿no? O sea, hay siglos anteriores, prácticamente desde el siglo XIV se está jugando a pelota en el País Vasco, pero son juegos directos, es como el tenis, como el pádel, que juegan tirando la pelota de un campo a otro, como actualmente se sigue jugando, a pasaca, a botelusse, la soa, rebote. Bueno, ese es el primer capítulo, la historia de la pelota. Luego se habla en el segundo de modalidades, herramientas y de las pelotas. En el tercero, de apuestas y desafíos. El cuarto es un capítulo entero, casi 100 páginas de anécdotas y curiosidades, porque hay cosas absolutamente divertidísimas. En quinto lugar, hablamos del ágora vasca, que es el frontón. Y cuando hablamos de frontón, no hay que entender solo por la pared frontal izquierda, sino la evolución del espacio para el juego de pelota, que se ha jugado en los prados, se ha jugado en calles y plazas, en claustros, en arcupes, soportales, trinquetes, la importancia de las plazas de pelota, que es el antecedente del frontón, y hasta llegar al frontón, incluso con los frontones que denominamos las catedrales de la pelota. A finales del siglo XIX se construyen por medio mundo frontones profesionales. Estamos hablando de no solo de País Vasco y el Estado español, sino de Marruecos, de Indonesia, de Brasil, de México, de Cuba, incluso de sitios tan exóticos como China. Uh-huh. Hay pelota profesional que, insisto, siglos XIX, principios del XX. Uh-huh. Bueno, me estoy extendiendo, pero el sexto capítulo es el, hablamos de arte y pelota, uh-huh. que es uno de los ejemplos de la gran importancia que ha tenido la pelota vasca en nuestra sociedad. Uh-huh. O sea, es impresionante cómo la literatura, los versolaris, pintura, escultura, en cine, en fotografía, se refleja la pelota vasca. Uh-huh. Hay un séptimo capítulo, que es el de mujeres y pelota, que un capítulo que a mí me interesa especialmente, hablar de perspectivas en la pelota vasca, uh-huh. nombres de pelotaris. Contamos incluso la curiosidad de que las primeras deportistas profesionales del mundo fueron jugadoras de pelota vasca en el siglo uh-huh. XIX. Y por último son apuntes de archivos históricos. Uh-huh. Me he extendido un poquito, en eco ya lo siento, pero esto solo es el índice, o sea que uh-huh. imaginaros.
Bueno, y se ve que hay mucho que contar. Y bueno, de todo esto, ¿cuáles han sido igual las, digamos, las curiosidades o las cosas más relevantes que te han parecido a ti? ¿O cuáles son las mayores sorpresas que te has encontrado en este estudio de 3 años que has realizado?
Jo, es que me resulta dificilísimo uh-huh. decir cuál es la mayor sorpresa, porque para mí hay decenas y decenas de sorpresas uh-huh. y de cosas interesantes. Yo no sé, suelo poner el foco un poco hablando de la evolución y la historia de la pelota. Uh-huh. Es interesantísimo cómo en el siglo XVIII los vascos y las vascas revolucionamos el juego de pelota en toda Europa y en el mundo. Inventamos herramientas, inventamos el guante, inventamos la cesta, uh-huh. inventamos la pala moderna, inventamos el remonte. Uh-huh. Y entonces hay dos momentos que son interesantísimos. Un primer momento es a principios del siglo XVIII, cuando la pelota se convierte en el deporte y en la práctica más popular en todo el País Vasco. Uh-huh. Estamos hablando solamente del País Vasco. Uh-huh. Y es impresionante porque tenemos ahí datos de los desafíos que se llaman los desafíos históricos. Uh-huh. Tenemos algunos en Ituren, en Irún, en Bayona. Uh-huh. Y hay que imaginarse, os llama la atención que penséis, por ejemplo, en 1820 en Irún, que van 12.000 o 20.000 personas a ver un partido de pelota, uh-huh. que la gente va con los bueyes para apostarlos, con rebaños de ovejas. Hay quien lleva uh-huh. los muebles de casa y los colchones para apostárselos. O sea, hay figuras, realmente ya figuras populares y popularísimas del juego de pelota. O sea, los Ronaldos y los Messi de la época, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto estamos hablando de una época con 1820. Uh-huh. Utilizamos el símil del fútbol porque siempre, yo creo, lo entendemos todos y todas muy fácil, ¿no? El fútbol ni se había inventado. Uh-huh. Ya 80 o 100 años antes de que se populariza el fútbol, aquí ya tenemos un deporte propio autóctono uh-huh. con figuras y que moviliza a miles y miles de personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es un momento crucial. El segundo momento crucial se produce a finales del siglo XIX, cuando la pelota vasca se hace universal. Sobre todo se hace universal la cesta punta. La cesta punta viaja a todo el mundo, uh-huh. a todos los continentes, con pelotaris profesionales, con verdaderas figuras. Uh-huh. Y es impresionante ver esos frontones increíbles pues en Shanghái uh-huh. o, no sé, en Bruselas, y no hablemos ya de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es casi un orgullo pensar que un deporte propio uh-huh. Se convirtió prácticamente en el primer deporte profesional internacional, uh-huh. porque estamos hablando todavía de finales del siglo XIX.
Uh-huh. Y luego, bueno, una curiosidad que he podido ver en los datos que he recabado para la entrevista es que una herramienta de la pelota fue usada en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos.
Sí, es una cosa realmente alucinante. Hay un pelotari que fue el mejor pelotari de Iparralde uh-huh. En el primer tercio aproximadamente del siglo XX, que es Chiquito de Cambó. Uh-huh. Y Chiquito de Cambó, en la Primera Guerra Mundial, era un grandísimo jugador de casi todas las modalidades, pero sobre todo de cesta punta, Yoko Garbi, que le llaman allí, porque es una cesta que no permite retención. Uh-huh. Y Chiquito de Cambó se llevó la cesta a la Primera Guerra Mundial tal cual. No solo eso, sino que tenemos varios recortes de prensa en los que le dieron un montón de medallas de mérito al valor y fue condecorado porque el tío tenía la capacidad de meter una granada en la chistera, como le llaman allí, en la cesta punta, y en vez de lanzarla a mano pues a 50 o 60 metros, era capaz de lanzarla a 120 o a 150 metros y llegar a las líneas enemigas y bueno, causar un daño terrible, o sea. Y aparecen fotos del tío con su cesta punta de soldado en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Es un hecho absolutamente impresionante. Pero todavía hay otro pelotari, Víctor Urrutia, uh-huh. que este es de Sara, de Iparralde también, que este era pelotari a mano. Y este se hizo absolutamente famoso y es uno de los grandes héroes de la resistencia francesa contra los nazis. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial uh-huh. y este lanzaba las granadas, pero a mano. Y tenía una precisión impresionante. Uh-huh. Cuentan, y está documentado, que llegó a destruir hasta 7 tanques enemigos en una sola jornada. Uh-huh. Además, era un absoluto temerario. O sea, tenía Entonces se lanzaba en paracaídas por detrás de las líneas enemigas y de ahí les lanzaba las granadas a mano. Fue tan absolutamente famoso que Winston Churchill lo quiso conocer y estaba comentado que cuando lo conoció hizo una exhibición de poner una chapela a 80 metros de distancia, tiró una granada y cayó exactamente dentro de la chapela. Absolutamente impresionante cuando hablamos de que, joder, realmente ha habido muchos accidentes y muchos muertos jugando a pelota, porque llega a ser un misil, ¿no? Una pelota de cesta punta o una pelota maciza. Bueno, pues es que realmente se convirtió en un arma de guerra, ¿no? Y los pelotaris, tenemos estos dos datos de pelotaris que fueron realmente héroes de guerra en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial.
Y luego, bueno, en el capítulo de pelota y arte también, bueno, se ve un poco en la cinematografía, ¿no? Un poco el peso que ha tenido la pelota, cómo se ha visto la pelota en Hollywood incluso, ¿no?
Bueno, es que lo de la pelota en Hollywood es un tema, cuando hablaba antes de el boom de la pelota vasca en el mundo, llega la época dorada absolutamente, que es cuando llega a haber hasta 14 frontones profesionales en Estados Unidos. Y era tal el interés que es como las grandes figuras ahora en cualquier deporte americano. O sea, es que nos tenéis que imaginar un Michael Jordan de la época, de los años 50-60. Bueno, pues aquí tenemos muchísimas fotos de los más famosos de Hollywood, desde Walt Disney, Charles Chaplin, Ava Gardner, Paul Newman. Salen todos con los jugadores de cesta punta. Y iban a los frontones y iban a sacarse fotos con ellos. O sea, eran un auténtico reclamo. Eran personajes popularísimos, ¿no? Entonces, es realmente interesante esa época dorada de la pelota vasca en Estados Unidos y cómo realmente eran personajes famosísimos. Hay la historia de, bueno, un jugador, Guillermo Amuchastegui, que fue, se dice que es uno de los mejores jugadores de cesta punta de la historia. Bueno, este incluso se cuenta que tuvo un romance con Esther Williams, que era la sirena de Hollywood por excelencia. La historia de Guillermo es una de las historias que a mí me parecen también increíbles, porque hubo un fenómeno de los niños pelotaris. Guillermo, por ejemplo, fue con 11 años, se lo llevaron ya de su caserío en Ondarroa, se lo llevaron a Estados Unidos. Primero jugaban con críos y luego, conforme iban desarrollándose, pasaban a profesionales como adultos, ¿no? Imaginaros, unos críos de 11 o 12 años se salían de su caserío hablando solo euskera, cruzaban el Atlántico, se ponían a jugar allí y vivieron una vida prácticamente de película, ¿no? Bueno, pues de estas historias hay muchísimas, de cómo los pelotaris vascos han vivido revoluciones, guerras mundiales en muchísimos países, ¿no? En Filipinas, en Indonesia, donde había frontones profesionales, en China, en Cuba, en muchísimos sitios. O sea, podemos contar prácticamente la historia del siglo XX a través de los pilotarios profesionales.
Y luego, bueno, todo esto viene dentro de un libro, como has comentado, unas 370 páginas con un montón de fotos, un montón de documentos. Además, creo que documentos del 1300, si mal no estoy informado, ¿no? Has indagado mucho, hay que decirlo.
Bueno, ese documento realmente es muy famoso, porque es justo el primer documento en el que tenemos constancia del juego de pelota en Navarra y en el País Vasco. Es un poco... es un dato de 1331. Es una referencia de archivo que el rey Felipe de Bre, que es el rey navarro, ordena reparar el tablado para jugar a pelota en un claustro de Pamplona, de los predicadores, que estaba donde está ahora más o menos la Plaza del Castillo, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, fijaros, 1331, ya se estaba jugando a pelota, pero voy a recordar otra vez, era un juego de pelota que se llamaba juego de pelota directo, que jugaban como se juega ahora el tenis o al pádel, por entendernos. Y realmente, a partir de ahí es cuando empieza a popularizarse. Tenemos muchísimos datos de archivo de cómo se jugaba en Navarra y País Vasco a pelotas, siglos XVI, XVII, y cuando llegamos al XVIII es la gran revolución. O sea, con nuestras herramientas, con la invención del frontón, con la popularización, con las apuestas, que son indisociables también a nuestro carácter y a nuestra tierra, ¿no?
Y luego, bueno, como os comentaba, ¿no? Este libro ya está editado, a la venta, ¿dónde lo podemos encontrar y a qué precio? Cuéntanos.
Pues está a 24 euros en cualquier librería, la verdad, en vuestra librería más habitual, y si acaso no lo tienen, hacen un pedido y les llega en un día o dos, o sea que no hay ningún problema, está distribuido por el Carbalanqueta, o sea que llega a cualquier sitio.
Ah, no, y te iba a preguntar, y luego de cara al 4 de enero, ¿qué has preparado, digamos, para traernos aquí a Garoilla? ¿Cómo va a ser un poco la presentación? ¿Cómo va a ser, la charla que has preparado para aquí?
Bueno, la charla queremos que sea una charla distendida, divertida y visual. Lo que lo voy a llevar es muchas fotos curiosas, muchas imágenes, vídeos incluso, y contar de una forma divertida cómo ha sido la historia, la importancia, hablar de las mujeres pelotaris, hablar de las apuestas, hablar de la fabricación de la pelota, hablar de los reyes pelotaris, contar el máximo de curiosidades y poner muchas fotos e imágenes. Quiero también decir que aprovechando un poco para contar esta historia de la pelota vasca, va a venir un grupo de pelotaris de Oiartzun, del Club Chos, que van a hacer un partido, una exhibición de una de estas jugadoras antiguas, que es la pasaca. La pasaca jugaba pues en los trinquetes o en los claustros o en los atrios de las iglesias, y vuelvo a recordar, era un juego directo, o sea, es realmente divertido y muy curioso ver ese juego, por lo que recomiendo a todas las personas que escuchen que se animen a ir a ver este partido que va a ser también el día 4.
Pues ya no nos quedaría nada más. Santiago, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero o querrías añadir algo más.
Bueno, se nos han quedado muchísimas cosas, pero es que no nos daría para hacer una serie, así pues que yo lo que os animo es que os acerquéis a la charla y pasemos un buen rato hablando de pelota y compartiendo también.
Pues Santiago Lesmes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, ha sido un verdadero placer, y gracias también por ese gran trabajazo de 3 años que te has currado con la increíble historia de la pelota vasca.
Es que ricas os subéis.